Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Arcaín está integrada en la llamada cultura aria de hace 4.800 años y lo descubierto hasta ahora indica que conocían el bronce. Los arios proto-indoeuropeos de los Urales rusos son descritos por los arqueólogos del Museo Arcaín como un pueblo tranquilo, gentil, con buenos ingenieros que observaban el sol y la luna, teniendo elevados conocimientos del cosmos. A continuación te contamos todo lo que sabemos de ellos. Y comenzamos este apasionante viaje trasladándonos a Rusia para buscar allí un lugar perdido y una civilización desconocida, la que floreció en plenos montes Urales. Además de facilitarnos la ubicación exacta, José Manuel, ¿qué más se puede destacar de este lugar?
Bueno, pues estamos ante uno de esos lugares míticos porque se ubica en los montes Urales, que también es una zona montañosa que evidentemente tiene mucho peso a nivel de accidente geográfico en todo lo que era la antigua Unión Soviética, hoy día Rusia, y está a 8 kilómetros, un poquito más, al noroeste de Amursk. Igualmente a 2 kilómetros casi medio con el suroeste de Alexandrovsk. Y ambos pueblos pues son y pertenecen a Rusia. Es un punto arqueológico que fue inaugurado en el año 1987 y en 1991, por la importancia que tenía ese yacimiento, pues ya fue protegido y declarado como territorio, en este caso patrimonio de Rusia, gracias a lo cual pues se ha salvado de ser, por ejemplo, inundado por las aguas de diferentes represas que se han ido construyendo en la zona. Fue cuando se realiza un vuelo en la zona de Arcaín a bordo de un helicóptero, cuando se descubre algo que es una visión irrepetible, y eran los círculos concéntricos enormes que en el valle son claramente visibles y que formaba una ciudadela con todas las partes destacadas, con lugares que están aún enterrados, evidentemente, con esos círculos prominentes. Y todavía, a día de hoy, pues no sabemos qué punto tienen el de los círculos construidos y qué posible naturaleza también naturaleza obedecía, en el sentido que no sabemos si estaban hechos con un fin científico, si era como una zona comunal, es decir, todavía se están buscando los objetivos que fueran científicos, educativos, rituales de toda esa zona, y los investigadores dicen que esa parte, esos círculos fueron usados también como, y esta es la parte más alienígenas ancestrales, que sabéis que siempre está presente, pues dicen que pudieron haber sido utilizadas como pistas de aterrizajes de una antigua cultura. Eso lo decía un señor que se llamaba Víctor Chertoprovsky, y que bueno, él estaba muy en la línea de Erich von Däniken. Sea como fuere, ahí tenemos ese hallazgo y esos restos arqueológicos que son muy importantes.
Jesús, gracias a los restos arqueológicos que se conservan, se ha podido estudiar la vida en Arcaín, y en líneas generales, ¿qué información proporciona sobre cómo era?
Bueno, pues que sus habitantes, como creo que entendemos por lógica, eran pastores, agricultores y lógicamente guerreros. Tenían que proteger también todo su imperio, o al menos el territorio que estaban en aquel momento habitando. Sabían cómo hacer pieles, cerámica y tejer. Y lo más importante es que aquí no se utilizó el fuego solo para cocinar, sino que se usó también para fundir metal. Obviamente tenía un conocimiento de la metalurgia avanzado e interesante, teniendo en cuenta de la datación que estamos hablando. La gente que vivía allí, pues digamos que, según los arqueólogos, era un espacio idílico. Y lo que no se explican todavía es por qué desaparecieron? ¿Por qué lo dejaron todo y abandonaron ese lugar? Ese es uno de los grandes misterios, como otras tantas civilizaciones que hemos traído aquí, hemos puesto sobre la mesa de este programa, y que sabemos que habitaban un lugar y de buenas a primeras desaparecían, lo dejaban todo prácticamente como estaba, y los arqueólogos se encontraban como eso, la sensación de que habían salido huyendo de algo, cuando realmente pues no hay dato histórico. La datación es del siglo XVII a.C. Y esto hace pensar a los arqueólogos, todavía está por determinar, porque son datos a priori, aunque hay investigaciones avanzadas, pero todavía no hay una teoría fehaciente ni hay un descubrimiento arqueológico que corrobore lo que voy a decir. Posiblemente esta estructura fue o coexistía o fue posterior a una migración de la raza indoaria desde el sur de Asia y Mesopotamia hasta esa zona, unos 3.000 kilómetros de distancia. Tampoco se explica a los arqueólogos cómo migraron tanto, teniendo en cuenta que en aquella época, pues bueno, el medio que tenían en algunos casos era pues animales de monta y poco más. Y tenían que desplazar una gran cantidad de elementos para poder subsistir durante el camino. Que se desplacen 3.000 kilómetros para habitar un lugar concreto. En aquella época, repito, siglo XVII, antes de Cristo, no era muy normal tan desplazamiento tan grande. O a lo mejor nos encontramos con una sorpresa y tenemos que pensar que quizá el hombre de esa época no era tan tonto ni tan torpe como pensamos ahora mismo. Sea como fuere, lo interesante es que vivieron tiempos históricos en aquel lugar y sobre todo crearon una historia en piedra y en construcción que realmente fue importante hasta nuestros días. Podemos pensar que eran pretenciosos y lo que querían era dejar una impronta para el resto de las civilizaciones, pero creo que se hace un poco largo cuando el ser humano de aquella época lo que vivía prácticamente era el día a día. Tampoco tenía muy en cuenta el hecho de decir, vamos a construir aquí círculos concéntricos para que dentro de 2.500 años unos señores que vayan a un programa de radio hablen de esto. No creo, pero sí, por eso, por lo que muchos arqueólogos creen, como yo, que tendría otro tipo de utilidad más de la que estamos hablando simplemente esta noche.
¿Qué consideración tiene este asentamiento dentro de lo que es el patrimonio de Rusia y de las viejas culturas perdidas, José?
Hoy se le considera un patrimonio nacional y emblema nacional de Rusia. También hemos de tener en cuenta que en toda la zona euroasiática, la parte también que pilla pues el sentido y la zona que abarca esta de Arcaín, no se prodiga precisamente por ser rica en yacimientos arqueológicos. Por eso, cuando nos encontramos una gran ciudad como pudiera ser esta, con unas construcciones perfectamente definidas, en la que te dice mucho. No solo es ya decir, bueno, pues mira, el hombre primitivo tuvo una ciudad, mira, ea. No se trata de eso. Se trata de saber cómo estaba construida, con qué finalidad, y te va a ir dando muchas pistas del grado de civilización e incluso el grado de socialización que tenían aquellos primitivos seres con otros pueblos que estaban más cercanos a ellos. Por tanto, se le considera un emblema nacional, es un orgullo para ellos. Tanto es así, bueno, pues que el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando era menos belicoso, visitó el sitio en el año 2005 y se reunió, por ejemplo, con el arqueólogo jefe, Gennady Sadasnovich, el cual le estuvo mostrando todo lo que era la zona y presentaron a Arcaín como textualmente la patria de la mayoría de la gente contemporánea en Asia y en parte en Europa. Es decir, como si hubiera sido un poco la cuna de la humanidad en Europa. Esto es pretencioso.
Totalmente.
Esto es pretencioso.
Yo opino igual.
Pero bueno. Jesús me pasaba por lo alto y decía, yo no voy a ser tan pretencioso. En este caso, ellos sí fueron pretenciosos. Es muy difícil, porque, entre otras cosas, Europa ha estado poblada en diferentes puntos por hombres más primitivos que no vivían precisamente en lugares como esta ciudadela y que sin embargo sí forman la parte de esa cuna de la humanidad del ser humano en Europa. Por tanto, bueno, ellos quisieron llamar la ciudad de la gloria Rusia y la ciudad eslavoaria más antigua. todo esto es muy de titular del Pravda, pero que claro, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, o de la agencia TAS,
también,
RT.
Muda ahí,
¿no? Pero RT que ya no se puede leer, dicho eso de paso.
No se puede ver.
Pero sí es verdad que, según los analistas, lo que sí es cierto es que es un punto, un asentamiento muy antiguo. Y como tal, bueno, pues luego se han ido investigando. Fiodor Petrov, que es un arqueólogo que es reconocido, tenía opiniones sobre lo que era Acaín como cultos neopaganos. Se puede estar de acuerdo con él, porque al fin y al cabo este tipo de rituales se practicaban en toda Europa, y seguramente tuviera también una finalidad ritualista todo este asentamiento arqueológico, que le decían también que era una cola de Milano, porque fundía esas ideas neopaganas con conceptos también que eran esotéricos, esotéricos en la época, con lo cual va reuniendo características que en verdad hacen que sea un punto muy interesante dentro de la arqueología.
Interesante también es el documental de Sergei Alexeyev Danovich, al que has mencionado tú, José Manuel, y Vitruski, que explican que la ciudad esvástica fue construida por los antiguos arianos, antiguos indoeuropeos, hace 4.800, como ya se ha mencionado. ¿Qué elementos es el más destacado y el que hace que Arcaín sea especialmente misterioso, Jesús?
Bueno, por supuesto, el enorme círculo de piedra, o los círculos de piedras concéntricos que se elaboraban. Pero es cierto que hay, dentro de la construcción megalítica, se pueden encontrar, lo de las esvásticas no es gratuito, es porque se encuentran algunos símbolos de este tipo tallados en alguna de las piedras. Lógicamente, fijaos lo curioso de la historia, ¿no? Nos encontramos unos símbolos esvásticos allí cuando se supone que tendría que ser más hacia el sudeste, y nos lo encontramos muy al norte de ese núcleo donde la esvástica está más presente. Y es curioso porque también entroncaría un poco con los nazis cuando iban buscando precisamente la raza aria en toda esa región del norte, con la esvástica. En fin, nos encontramos que quizá la historia de la Segunda Guerra Mundial tenía a lo mejor más conexiones de las que pensamos hoy en día, y tenemos que irnos también por este camino esotérico, que ya estos autores aseguran que posiblemente tenga una importancia relevante para el resto de las culturas de la zona. E incluso llegan a atreverse a decir que ese símbolo, la esvástica, realmente no es un símbolo hindú o de esa zona asiática, sino que es más bien un símbolo ruso, y que fue transportado, esotéricamente hablando, hasta esas latitudes. Me parece un poco pretencioso de nuevo. Porque los datos de fecha no cuadran en absoluto, con lo cual tampoco iría por ese camino. Pero bueno, el misterio está servido, porque la pregunta sería, vale, vamos a quitarnos esa imagen de la cabeza. ¿Qué hacía una esvástica allí en aquel lugar, en Arcaín, tan al norte? ¿Y por qué estaba en ese sitio? Tenemos que pensar entonces que no solamente migraron desde el centro oeste, sino también desde el sureste, algunas civilizaciones hasta allí, que todas se mezclaron y que al final quedó como parte residuo, esotérica, ¿no? Residuo esotérico, esa esvástica en aquellos círculos. Lo interesante de luego son los círculos, entre ellos casas, entre los círculos, y dentro de los círculos también viviendas. Hace pensar un poco en la distribución de la Atlántida, círculos concéntricos de agua, los ¿cierto? Cuales tenía un camino hacia el centro, que era el círculo central, y a partir de ahí se edificaba un gran edificio que era como el faro de todo. Aquí también hay círculos concéntricos habitados también con una zona central que igualmente tiene una gran importancia. Si a eso le añadimos, las construcciones estamos hablando de 170 metros de diámetro, grandecitas.
Muchísimo.
Si a eso le añadimos que posiblemente estas construcciones, aparte de los hornos industriales, aparte de los laboratorios artesanales con piezas y elementos que hacen pensar que tienen unos conocimientos más avanzados de lo que la historia dicta para esa época y ese lugar, pues incluso vías de ventilación, o sea, tenían una especie de estructura muy pensada. Tenían que ser unos ingenieros para esa época, avanzados para pensar y diseñar las casas de esa
manera.
Bueno,
ya estamos con los prejuicios para esa época.
Claro.
A saber,
vale, es cierto.
A saber, en esa época, o sea, los conocimientos que tenían eran mayores que los que se tienen ahora, ¿no?
Totalmente. Lo he dicho antes y he pecado, he caído yo también
en mi propia trampa.
Sí, es cierto. Tenían unos grandes conocimientos también de la estructura, de cómo tiene que ser una vivienda para que fuera del todo cómoda para aquellas personas que estaban allí dentro. Y, por supuesto, los círculos de piedra. Una construcción que en el resto de Europa difícilmente se puede encontrar y que, bueno, pues salvo en eso, en la Atlántida, hay pocas construcciones más circulares en Europa y en Asia. Las hay, pero muy pocas más. Y sobre todo con esta fecha, que es mucho anterior al tiempo de las que se han descubierto.
La construcción se estructura en dos anillos, uno interno y otro externo, entre los cuales hay una calle circular que da a la plaza central y que impresiona verlo. Algo que ha esbozado ya, en cierto modo, Jesús, ¿no? ¿Qué otras características tiene, José Manuel?
La verdad es que todo es inmenso, porque fíjate, desde ese diámetro que 170. Comentaba él, son 170 metros, son tres veces una piscina olímpica.
Sí, sí.
Sí, vamos a echarle, porque la verdad es que, y el diámetro, sí, la superficie global es muy amplia. Podemos decir que tiene casi 40 habitaciones cada estructura. Luego, el anillo interno, a su vez, tiene 27 habitaciones. Yo esto lo comparo con un hotel. Sí, esto era el Hotel de Arcaín.
¿Son como habitaciones como tal?
Sí, sí, habitaciones. El Arcaín Plaza era esto, ¿no? Es decir, tenía una serie de habitaciones que se supone que eran allá donde iban descansando las diferentes familias o las personas que iban a estar dentro. Y de hecho, todas las puertas de esas habitaciones daban a la plaza central. Es decir, tenía una estructura perfectamente definida. Una plaza central que tenía también unos 25 metros y la parte central principalmente con un fin ritualístico, con lo cual se podía ver desde cada habitación. Un canal cubierto, con lo cual está esa presencia del agua, que siempre es importante, y que antes tú comentabas esa analogía con la Atlántida, ¿verdad? Sin que digamos que sea la Atlántida, pero que sí tiene esa analogía. Y aquí nuevamente está la presencia del agua, que la presencia del agua lo que mantenía era la humedad, pero también era accesible como sistema de ventilación. Me imagino que en la época en Rusia tampoco es que tuviera el ambiente seco, porque ya sabemos que aquella zona es principalmente fría. Y según las investigaciones que se han llevado a cabo, pues hay en Arcaín marcado 18 eventos astronómicos. ¿Esos 18 eventos astronómicos con qué se corresponden? Bueno, pues atardecer, amanecer en los días de los equinoccios y los solsticios, atardeceres, amaneceres de la luna llena y de la luna nueva, con lo cual aquí podemos tener dos visiones diferentes. La primera de ellas es que esa observación de la luna y los equinoccios, lo que nos marcan es un periodo tan importante como el de las cosechas, que siempre iba a marcar la vida y lo que era la recolección, la siembra de lo que era su sustento, que es muy importante, pero también el nacimiento del sol. El nacimiento del sol, la llegada de la oscuridad, con lo que estamos hablando de qué, de rituales, de religión, al fin y al cabo, de creencia, construcciones que además se correspondían con ese fin y que más o menos va en la pista que estábamos hablando anteriormente. Las construcciones eran relativamente rústicas, eran de madera y adobe, los muros estaban reforzados con ladrillos de arcilla, que era un material bastante incombustible, puesto que tenían 5 metros de espesor. Imaginaos eso lo que era, con lo cual era, se decía que era como una fortaleza. Y el asentamiento era circundado por un foso de agua protector que tenía 2 metros de profundidad y había 4 entradas, siendo la principal la que está hacia el oeste. Es decir, estaba orientado en los puntos cardinales, quedando en el centro la plaza central, que era la plaza de los rituales, todas las habitaciones alrededor, un sistema de agua también alrededor y un sistema interno de agua que desde luego lo que nos da a entender es que había
buenos fontaneros
cuando menos, pero había buenos arquitectos,
buenos ingenieros también,
y buenos ingenieros que sabían utilizar muy bien ya no solo esos conceptos, sino conceptos de urbanismo que eran muy importantes, pero también conceptos astronómicos. Que al fin y al cabo es lo que nos quiere decir todo esto. En su interior, hornos industriales, laboratorios artesanales, sistemas de comunicación y ventilación, desagüe, espacios para ritos sagrados. Y estamos hablando de una ciudad antigua, evidentemente, muy antigua. No del año La Porca, sino más atrás. Porque, claro, porque lo que con esto queremos decir es que también Yo no sé si os habéis dado cuenta que se sabe muy poco de la arqueología rusa en Rusia. Muy poco, muy poquito. Y es que durante mucho tiempo todo esto ha estado como oculto, como que no ha salido. Y sin embargo, oye, si esta construcción hubiera estado en el Reino Unido, por ejemplo, era un sitio turístico por excelencia, como le pasa
hace años.
Bueno, pero esto, la culpa no la tenemos nosotros.
No.
Evidentemente,
lo que ocurre es que no se le ha dado la visibilidad.
Son tan herméticos,
tal vez que...
pero son ellos también muy herméticos. Claro,
y en China, claro, peor. En China, la historia, la prehistoria de China está prácticamente tapada. Y la historia la dan a cachitos, pero poquito, muy poquito.
Lo que le interesa, lo que le interesa.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Si nos fijamos en el muro externo, este tiene 5 metros de espesor y más de 5 de altura. Y tenía 4 puertas. La más grande se encontraba al suroeste de la ciudad. ¿Cómo era Intramuros?
Bueno, es una distribución curiosa. Intramuros tenía una sola calle circular, pavimentada con troncos, pero bien dispuestos. No troncos de todos los que te vas cayendo cada dos por tres, sino troncos perfectamente dispuestos para que sea, que fuera cómodo el deambular por esa calle. Pero una sola, circular. Es como si una calle central diera pie a que se pudiera entrar en todos esos lugares y en todas las casas sin ningún tipo de problema. Pero el sentido del recorrido que debían de hacer los habitantes de esta ciudad era prácticamente el mismo que si la Tierra, si se simulara que alguien es la Tierra y recorriese ese camino alrededor del Sol, en la misma dirección y con, no la misma frecuencia, pero sí como una especie de iniciación o rito solar muy arraigado en este lugar. El muro interior no era menos que el muro exterior que decía José Manuel. De hecho, poseía 7 metros de altura y 3 metros de espesor. Ellos sabían perfectamente que aquello que le interesaba tenía que protegerse, y mucho, de una posible invasión. Se podría pensar también que ya había algún que otro enemigo por allí dando vueltas y los habitantes de esta ciudad no querían en absoluto que sus enseres y sus creencias fueran expuestos a cualquiera que pudiera llegar por allí, desaprensivo, y destruirlo. Pero bueno, lo interesante es que esa plaza central... Fijaos que hemos estado hablando de círculos, que si un círculo de tantos, de cuántos, y resulta que la plaza central era cuadrada. Algo que en principio chocó a los arqueólogos. Tanto círculo por aquí, por doquier, tanta disposición, y la plaza cuadrada. Bueno, hay que entender que en esa época la creencia del ser humano era que el círculo representaba el universo, qué curioso, y el cuadrado la Tierra. De tal manera que podríamos pensar que aquella disposición arquitectónica guión esotérica tenía que ver precisamente con eso, con simular los círculos el poder del universo y este poder encerrado dentro de la plaza cuadrada que simbolizaría la Tierra. Y en el lugar donde se realizarían todos esos ritos, no para la Tierra en sí, sino para el resto del universo, incluyendo esa disposición por la cual tenías que andar, que era como si estuvieras haciendo un rito solar, dar la Tierra vueltas alrededor del Sol. En Arcaín, desde luego, no se tuvo nada, no se dejó nada a la imaginación. De hecho, parecía que todo estaba tan hilado que cualquier persona que tuviera un mínimo conocimiento esotérico de la antigüedad ve Arcaín y se puede imaginar la disposición de todos esos círculos y esos cuadrados y casi adivinar lo que pensaba el hombre de aquella época. Algo que es muy bonito para hoy en día, que no hay que darle tantas vueltas a la historia, sino centrarse más bien en coger eso y ver qué fines religiosos y esotéricos podía tener este lugar. Además, impresiona el hecho del conocimiento que tenía, como decía José Manuel. Y hay algunos arqueólogos que se hacen una pregunta. ¿Tendrá que ver ese conocimiento con la disposición de ese lugar? Quiere decir, algunos aseguran, algunos arqueólogos, más en la línea de von Däniken, etcétera, aseguran que este tipo de estructuras, de alguna manera, hacía que la mente del sujeto que estaba dentro viajara un poco por encima de sus posibilidades, una especie de archivo acásico del cual rescatar todas esas ideas y tener ese conocimiento técnico que después trasladaban con los medios que tenían a esa época y a ese mundo que tenían, de ahí que pudieran hacer, pues, conocer el metal, realizar pequeños laboratorios donde hacían pequeñas pruebas de muchos tipos, la agricultura de forma perfecta, la ganadería también. O bien ese círculo le daba algún tipo de poder espiritual y mental a aquellas personas, o ya tendríamos que pensar que eso, que el hombre no era tan tonto como nos pintaban en la antigüedad.
Pues probablemente sea esto último que has comentado, porque no creo yo que, si hemos llegado hasta este punto, es que los que estaban antes que nosotros, evidentemente, tenían sus conocimientos, tenían su historia, tenían su saber, y lo único que ocurre es que está como eso, escondido, ¿no? A nuestros ojos. José, se comenta que esta ciudad fue habitada por 2.500 personas, y curiosamente están ahí esos signos de la esvástica por todas partes, aunque atendiendo a un tema cultural y ancestral más que ideológico. ¿Qué otro enigma guarda esta zona?
Bueno, el sitio de Arcaín es un lugar que tradicionalmente en Rusia pues se vincula con lo que es la observación de ovnis, objetos voladores no identificados, sobre todo de luces extrañas en el cielo. Hay un libro fantástico que se llama Los ovnis tras el telón de acero, de Ion Giovanna, de la editorial Vergada. Ya ni existe la editorial, esto hay que encontrarlo por librería de viejo. Pero es fantástico porque te hablaba de muchos de estos avistamientos en este tipo de lugares. Y también un tema muy desconocido, ¿eh? Los ovnis en la Unión Soviética, quitando el caso Voronezh, el resto prácticamente es una anécdota. Y sin embargo, sí trasciende que en un punto tan interesante como Arcaín, fijaos, una ciudad que acogió a 2.500 personas, que es bastante, ¿eh? Pero además en esa, bueno, en esa estructura de la que hemos estado hablando. Pues bien, de todo lo que hemos estado comentando, estas luces, estos fenómenos luminosos que se ven en el entorno de Arcaín y también en el río Bolshaya Karaganka, que es donde también se ha podido ver, pero con una particularidad, y es que dicen que las aguas de ese río pues son milagrosas, son curativas, y muchas personas van desde toda Rusia hasta allá. Yo garantizo que Rusia es muy grande, pues van desde la otra punta de Rusia simplemente a este río para tomar las aguas, como se llamaba antiguamente, y para cubrirse el cuerpo de arcilla, porque dicen que muy, la verdad es que la arcilla es muy buena para la piel, sí, para las enfermedades, pero también porque dicen que es especialmente curativa. Con lo cual, fijaos, tenemos poder curativo energético de las aguas y también tenemos objetos voladores no identificados en un lugar, un punto Arcaín, que ya hemos contado muchas de sus excelencias. Yo siempre me voy a preguntar, ¿casualidad? Luego tenemos a un escritor famoso como fue Lovecraft, y el propio Lovecraft, que bueno, fue uno de los innovadores o de los pioneros en la literatura de misterio, en la literatura oscura, al fin y al cabo. Pues Lovecraft, uno de los mejores escritores de cuentos y de novelas de la historia, llamó Arcaín a una extraña ciudad inventada por él, y que, oye, que a lo mejor esa Arcaín y Arcaín no estaba tan inventada, y tal vez también en época de Lovecraft, aquellos pioneros de la arqueología, igual que lo fue el de la literatura, pues ya hablaban de una ciudad perdida con ese nombre. Decía, hay por lo menos dos lugares que se llaman Arcaín. El primero, el Arcaín convencional, son las ruinas que se muestran a los turistas hoy. Por tanto, bueno, pues ahí deja también un guante tirado, que es muy interesante y es un melón que abriremos. Y estamos también especialmente interesados por el denominado bosque borracho. Y ustedes diréis, a ver, me has hablado de ovni, me has hablado de aguas curativas, estamos dándole un repaso a todo lo que es Arcaín como una ciudad arqueológica importante, y ahora tú me hablas de bosque borracho. Anda, tómate un pastelito. No, la verdad es que el bosque borracho se llama así porque casi todos los troncos de los árboles que crecen en este bosque están torcidos. Y es interesante porque hay marcas de quemaduras en algunos de esos árboles en varios lugares, que no parecen hechos por rayos. También hay fracturas que promueven la corteza de la salida del flujo de energía que deja la marca en los árboles y que, sin embargo, no sabemos qué clase de energía ha generado ese flujo ni esas marcas. Yo no digo nada, que luego todo se sabe.
Pero no es un golpe láser, es como si el árbol, esa proyección fuera de dentro hacia afuera.
De dentro hacia afuera,
que sí. Es lo más curioso, porque, bueno, cualquiera puede decir, pues alguien que ha ido y ha quemado, o con un láser. No, es que va de dentro hacia afuera. O sea, te tienes que meter dentro del árbol para hacer ese efecto hacia afuera. Eso es imposible.
Y cuando uno ve todo lo que es la zona, se da cuenta, bueno, pues que realmente hay un conjunto de misterios en sí. Dicen que es el misterio de Rusia, ¿eh? El misterio de los misterios de Rusia, este de Arcaín, que no pueden ser satisfactoriamente explicados. Y yo estoy de acuerdo. Cuando uno se pone a analizarlo todo en conjunto, se da cuenta que aquellos primitivos hombres, como decía Jesús, mucho más inteligentes de lo que creemos eran, y bueno, no pusieron la ciudad ahí, ¿eh?
Tenían conocimientos que a nosotros se nos escapan, ¿no?
Totalmente.
Por completo. Se dice que hay un segundo Arcaín. Una segunda ciudad similar a esta de la que nos estáis hablando. ¿Dónde se encuentra?
Bueno, se encuentra un poco más lejos de este lugar. Podríamos hablar que este enclave podría ser único en el mundo, pero claro, sería también un poco decir, como las pirámides. Resulta que estos señores vinieron, construyeron tres pirámides, que son las únicas tres que tienen un tamaño considerable. El resto casi se derrumbaban, las anteriores y las posteriores. Y nada más, estos señores crearon estos círculos y se fueron. No son como las pirámides. En este caso sí hay dos, no, hay tres Arcaín. Un segundo que está alejado algunos miles de kilómetros de este lugar. Los habitantes, en este caso visitantes, no están permitidos, pero los arqueólogos siguen estudiando este sitio porque tiene las características de esta estructura de la que estamos hablando, sin que tengan tantas evidencias físicas construidas, en este caso de pie, como las del Arcaín que estamos tratando esta noche. Pero es que hay un tercero, que el tercero todavía no ha sido descubierto. A ver, se ha deducido por una razón, porque la disposición del primero y del segundo haría pensar que hay un tercero en medio,
un triángulo,
como, exacto, como si formase un triángulo, por la distancia que hay entre el primero y el segundo y las correspondencias matemáticas en esa distancia que podrían tener estos dos Arcaín. Se está buscando el tercero. No es que se sabe más o menos dónde puede estar. Lo que pasa es que tampoco el gobierno ruso tampoco está tan dado de dinero para las prospecciones arqueológicas y descubrir Arcaín aquí por todas partes. El segundo está en estudio, el tercero está en localización todavía. Lo curioso es que el segundo Arcaín promete, porque la estructura sería similar al del primero y las medidas también podrían ser similares al del primero. Eso quiere decir que o bien de este Arcaín sería el tercero y el segundo sería este porque está un poco más destruido y tendríamos que darle más atrás a la ruletita del tiempo para pensar que esa civilización ya tenía ese conocimiento antes de la ciudad que estamos hablando, y ya el tercero, si fuera anterior, ni te cuento. Nos podríamos ir a entre 5 y 6.500 años atrás en el tiempo para descubrir estructuras que prácticamente serían casi iguales. Igual es en tecnología de la época. 6.500 años atrás en el tiempo. Esta es contemporánea de las pirámides si nos atenemos a la datación arqueológica y de los egiptólogos que dan de las pirámides de Egipto. Nosotros pensamos que tiene unos cuantos de años más atrás en el tiempo.
Algún milenio más.
Pero si nos atenemos a la media ortodoxa, esta ciudad sería más o menos de la fecha par con las pirámides. Estos otros dos Arcaín podrían ser anteriores a este, que sería un tercero. Fijaos.
Con una salvedad además, que cuando eran las pirámides en Europa, es decir, cuando fecha oficial, sí, de construcción de las pirámides, segundo milenio y medio antes de Cristo.
Aproximadamente.
Venga, además, es muy ortodoxos nosotros.
Yo no me lo creo, pero bueno.
En Europa se andaban cuevas.
Sí.
Excepto en una zona, sí, en el sur de Europa, que había también una gran cultura y vivíamos en casas, uh-huh, como Dios manda, ¿no? Uh-huh. Eran los tartesos. Y los pueblos preíbares tenían otro grado, ¿no? Pero si tú te vas un poco más arriba, Centro Europa, uh-huh, todavía zona de Francia, seguían habiendo gente, uh-huh, en cuevas.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, eso no es una locura.
No.
Está ahí. Y sin embargo, te encuentras que en un sitio ya tenían nociones para construir de una forma que evidentemente se escapaba, uh-huh, a la fecha, pirámide, pero es que en Arcaín, uh-huh, en Arcaín hay auténtico conocimiento y auténtico saber arquitectónico. Sí, sí.
Y una intención. Y totalmente. Una intención, claro. Distinta a la intención egipcia, pero por ese camino también. Ellos interpretaban el esoterismo a su forma, en este caso, sus conocimientos ritualísticos. Para los egipcios era la pirámide, para estos señores era el círculo. Pero la base era la misma, una especie de expresión del sentimiento más interior en cuanto a la certeza que tenían de una vida más allá de simplemente la vida física, una vida más espiritual, plasmada en este caso en círculos. Pero si nos vamos con estas dos ciudades más atrás en el tiempo, es que estaríamos hablando de una cultura que podría poner en jaque a gran parte de la historia y la prehistoria como la conocemos hasta ahora mismo. Y ya sería otro lugar más en el mundo que pondría en jaque a la historia. Ya estaríamos hablando de tres, casi cuatro lugares en el mundo que no tienen mucha explicación si se descubren estas otras dos ciudades y se certifica que son anteriores en el tiempo.
Vamos a terminar haciendo mención especial. Bueno, antes que nada, si hacemos una visita al lugar, ¿con qué nos vamos a encontrar hoy en Arcaín, José Manuel?
Bueno, pues nos vamos a encontrar con un sitio arqueológico interesante, porque hay 16 yacimientos diferentes.
¿Se pueden visitar?
Se pueden visitar. Eso sí. Aquí pasa un poco como ocurría con Troya. ¿Acordáis de Troya? ¿Os acordáis de Troya? Bueno, pues Troya era una ciudad que se creía que era mitológica, pero que sin embargo cuando Schliemann encuentra a Troya se da de bruces que no solamente había una, sino que bajo ella había siete más, con lo que nos encontramos con eso que comentaba Jesús. Aquí hay 16 asentamientos antiguos. Recibieron el nombre del país de las ciudades. Fíjate, en sí, le decían el país de las ciudades. En 1991 se creó incluso la Reserva Histórica y Cultural de Arcaín, para saber un poco más de esta cultura que proviene de allí, ¿verdad? Que crece ahí. El primer lugar, el Arcaín de la Edad de Bronce. Ahí se puede ver un fragmento incluso de la muralla, de la fortaleza, vivienda, antiguos restos, pozos, una estufa, estufa de piedra, columnas que sostienen el techo, como veis, elementos arquitectónicos sofisticados. Y además, estamos en la Edad de Bronce, y además se conocerá las tecnologías de las excavaciones arqueológicas, el modo de vida y los propios arqueólogos, incluso secretos de los profesionales de esos días. Y luego está una reconstrucción que está en el Museo Temir Barrow, que es muy popular porque es una copia exacta de la tumba del clan de los nómadas, los que por allí también había. Te llevan a hacer una excursión a las viviendas de la Edad de Piedra, a conocer cómo vivían antiguamente, te enseñan cuchillos de piedra, flechas, lanzas, arpones, de todo. Es decir, es como un parque temático de la arqueología que es muy interesante y, fíjate, forma parte del Museo de la Producción Antigua, que le llaman, el Parque Histórico, la Mansión Cosaca y un Molino de Viento. Es un sitio realmente interesante. Hombre, yo no iría a Rusia de vacaciones porque hace mucho frío, no por otra cosa, pero es interesante el lugar, desde luego.
Cada vez hace menos frío por allí, o sea.
Sí, pero tiene un presidente que está zumbado.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, que hay rutas y hay guiadas, ¿no?
Que mucha cultura desconocida, Pilar, que es lo que hay que descubrir. Estas culturas que han estado ahí.
Pero es lo que comentaba antes, siempre y cuando se dejen
claro,
descubrir.
Es que ahí estoy contigo, ¿no? Porque hay muchos descubrimientos que se guardan.
Que no les interesa.
Antes Jesús pulsaba una tecla que es complicada. Eso es otro melón para abrir. China. Uf. En China hay descubrimientos, hallazgos que no nos enteramos. En la agencia oficial de China, yo tengo la mala costumbre de leer la versión inglesa, anuncian y dan flashes de muchas cositas que te van tirando.
Sí, sí.
Lo de los ovnis que han dicho hace unos pocos días, una señal extraterrestre, eso lleva desde mitad de año. Es decir, van dando pildorazos, y de culturas en China que son noticias que se mueren porque nadie le echa cuenta.
Estamos a mitad de año, ¿eh?
Hoy había sí, una noticia sobre un descubrimiento, pero una pinceladita de lo que han visto, y de una zona muy amplia, O sea, no tenemos un lugar concreto.
Para eso que no digan nada, quiero decir. De, o sea,
los datos son...
Es como decir, lo hemos dicho, que no digan luego que no, que no sea...
Tú te metes la noticia y es de pena lo que dan.
Pero que para eso no den la noticia, ¿no? Digo yo, no sé.
O sea, muchas veces tras una noticia así expuesta hay mucha intencionalidad, Eso sí, os lo garantizo.
Los chinos se están dando...
Seguramente. Bueno, vamos a terminar haciendo mención especial al hecho de que arqueólogos rusos hallaron el esqueleto de una mujer que vivió en la región de los Urales en torno al siglo II de nuestra era, con un cráneo sobredimensionado en algunos que algunos han comparado con la cabeza de un supuesto alienígena. ¿Qué se puede aportar de todo esto? ¿Es real? ¿Es una exageración? ¿Tiene algo que ver con esa costumbre que en alguna que otra ocasión la hemos comentado aquí? Que igual que en China te vendan los pies para que estén más chiquititos. ¿Puede ser que las cabezas se le... ¿Es eso?
Sí. Por supuesto, eso de que fueran extraterrestres. Antes hablaba José Manuel de una pista de aterrizaje para...
Yo es que estoy muy cansado de los aliens ancestrales.
Y esto, yo ya ni lo veo.
¿Pero de esto hemos hablado ya o es otra noticia?
Es algo que se entronca precisamente con esa costumbre en algunas otras latitudes de hacer que los cráneos se alarguen. Por lo tanto, lo interesante es que ahí también lo hacían con la colocación de tablas y cuerdas. De hecho, se piensa que era una señal de distinción de clases sociales. Pero es que además entroncaría con otras civilizaciones, como tú bien has dicho, has apuntado perfectamente bien, que también realizaban la misma práctica. Luego, habría que pensar una conexión entre civilizaciones o una misma fuente, una civilización fuente, la cual pues se trasladó a distintos lugares del mundo y continuaron con esa tradición como forma de distinguir a las personas en clases sociales. Se piensa, según han descubierto los arqueólogos, que han descubierto también esta zona de Arcaín, se piensa que no solamente era una forma de distinción entre clases sociales, sino más bien femenina, porque no se ha descubierto todavía, ningún cráneo masculino que tenga estas mismas características. Y sin embargo, aparte de esta mujer, se tiene la sospecha de otros dos cráneos más que pertenecerían también al género femenino, que también tendrían esta formación abombada del cráneo. Por lo tanto, esta práctica aquí tendría un significado parecido al resto del mundo, pero en este lugar, de forma más concreta, trasladada a la mujer. Se puede pensar...
Porque entonces, en otros lugares era práctica común, tanto en hombres como en mujeres.
Daba igual la práctica.
En cambio, aquí es exclusivo de mujeres.
De momento se ha descubierto solamente en mujeres. Hasta que no se descubra uno de hombres, se puede pensar, bueno, sería que no sería solamente una distinción de estrato social, sino más bien de una dedicación a algún tipo de acto dentro de la comunidad destinado solamente a la mujer.
¿Algún pero papel que desempeñaran?
Un rol relevante y que fuera distinguida precisamente por esa forma de su cabeza. Se puede pensar que sí. Lo que ocurre es que tampoco hay otros vestigios que unan esa pieza del puzzle para tratar de dar una especie de visión global de lo que quería decir estos cráneos de mujeres abombados en ese lugar. Pero que es interesante, por supuesto que lo es. Otro lugar más en el mundo que realiza este tipo de acciones sobre las personas. Hay que decir que no les pasaba nada, simplemente que el desarrollo del cráneo era distinto, pero el conocimiento que tenían...
Igual que en otras civilizaciones, bueno, tribus, ¿no? Digamos, que se ponen collares en el cuello para alargarlo, ¿no?
Eso es.
Son costumbres tribales.
Y otra de las cosas que no hemos hablado y que hablamos casi siempre cuando traemos una civilización de esta es la necrópolis. Es que no se ha encontrado necrópolis como tal.
Como tal.
Este enterramiento es un enterramiento en un lugar extramuros, sin definir, no hay nada alrededor, no hay más enterramiento. No. Por lo tanto, lo que se piensa también, esta civilización de Arcaín tenía otro concepto distinto de la muerte. Era como, ya has hecho tu uso de vida y ahora ya tú quieras y te queda, y si te cubre la tierra te cubre, si no, pues lo dejamos como está. No hay necrópolis, no se ha descubierto todavía ninguna necrópolis. Y el hallazgo de este esqueleto nómada por sí, se piensa que simplemente murió en un lugar y que la tierra poco a poco lo fue tapando hasta que lo cubrió.
Que confirma la ausencia de ese lugar santo, ¿no? Digamos.
Sí.
Como
sí.
Lo entendemos nosotros.
No lo hay. No hay enterramientos y no hay necrópolis en ese sitio. Es curioso. ¿Dónde? ¿Qué hacían con las personas que fallecían? Esa sería la pregunta.
Un lugar más diferente, distinto, misterioso, enigmático que te descubrimos en la noche más hermosa y que desde el punto de vista de los dos colaboradores, tanto José Manuel García Bautista como Jesús García, un lugar recomendable para ir a ver por la singularidad y por todo lo que se puede ver a nivel arquitectónico, lo que puede significar la forma de vida, ¿no?, de aquel entonces. Son 4.800 años, ¿no? Estamos hablando de un periodo muy, muy, pero que muy lejano en el tiempo.